Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oh Virgen Madre, hija de tu hijo, Dante Alighieri.
I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe, and there's no sea, this toil nor danger.
Ocurrió hace 2019 años, en un pequeño lugar llamado Belén. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. Un matrimonio tuvo que hacer el viaje para inscribirse en este censo. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Ocurrió que cuando se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Junto a ellos acampaban unos pastores. Se les apareció el ángel del Señor y sintieron un gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en Belén, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor». Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana tenemos lo mismo que has contado tú, pero en esta ocasión, según San Mateo, como toca este año. Y bueno, vamos, Mateo, más que hablar propiamente del nacimiento, los prolegómenos, cuando José, antes de, cuando ya estaban desposados, antes de celebrar los desposorios como tal, resulta que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, y José lo que hace es decir, como era bueno, no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Entonces el ángel, cuando toma la decisión, le dice: no, es que tienes que tomarle por esposa y tienes que seguir adelante. Simplemente los grandes estudiosos y teólogos dicen que José nunca duda, sino José ve que realmente la Virgen, Dios, ha entrado en la historia a través de ella, y hay algo que ahí viene de Dios, y dice: yo no soy digno, pero Dios dice: yo también cuento contigo. Siempre cuando miramos el Belén, todos los personajes que aparecen, Dios cuenta con cada uno de ellos, con los pastores, con los magos. El único que se excluye es Herodes, pero los demás, Dios cuenta con todo, y dice: cuento contigo para mi llegada y para mi nacimiento. Esto es un poco el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Álvaro.
Que te tengo tatuado en el fondo de...
Hay conversiones personales y conversiones musicales. Un grupo de rock que cambia de estilo, un retiro espiritual, tiene la culpa. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Tenían un grupo de rock, Jelly Bullet, pero tras una experiencia espiritual cambiaron a un estilo diferente. Cambiaron el rock and roll por el rock and God. Carlos de Juan es el batería.
Sí que queremos mantener lo que teníamos antes, ¿no? Pues esta esencia un poco rockera, musical, un poco gamberra, pero es verdad que nosotros también veníamos de una... del grupo Loyola, un interés también religioso y de fe profundo, ¿no? Nosotros nos conocemos precisamente de estos ambientes, y como que intentamos un poco pues combinar estos dos mundos, ¿no? Después de 6 años con Jelly Bullet en esta senda como más rockera, pues como que quizá lo vimos más agotado y dijimos: oye, vamos a lanzarnos a algo más, algo moderno, algo nuevo, algo diferente.
Hablamos del grupo Aaira, en el que Carlos, Juan, Rocío y Luis dejaron a un lado su sueño de ser estrellas del rock para revolucionar la música cristiana. Tras un retiro espiritual, decidieron que con su música querían que la gente tuviera un ratito para pensar en Dios, para ser conscientes de su grandeza y de cuánto nos quiere. Su sueño como músicos amateur era poder llegar a vivir de la música y estuvieron a punto de conseguirlo. Con Jelly Bullet tocaron en salas míticas de la noche de Madrid como Gruta 77 o Cats y en un sinfín de festivales por toda España. Incluso salieron de gira por Francia y Eslovenia y grabaron un disco con el productor de Dover o con la Musicalité. Y tocaron en concierto, como teloneros, con grupos como Celtas Cortos, Mago de Oz o Los Secretos. Pero cuando estaban a punto de poder vivir de ello, su sueño, como decía desde siempre, con dos discos en el mercado, decidieron dar un giro de 180 grados y pasarse al rock and goth. ¿Qué te parece?
Es un buen cambio. Y lo que queda es el estilo rock.
El cantante Juan Carvajal se fue de retiro. El sacerdote que lideraba invitó a los presentes a ponerse en el lugar de Dios e imaginar cómo es el sueño que tiene de cada uno. El de Juan siempre fue ser una estrella del rock, pero eso no casaba ni con sus valores cristianos ni con su pretensión de formar una familia, así que durante esos ejercicios compuso la canción Como tú me soñaste, que escuchamos de fondo.
Con un corazón puro, mi Dios.
El primer trabajo de la nueva banda se compone tan solo de 5 canciones. Cada una de ellas se estrena de forma individual cada 2 semanas, acompañada de un videoclip, se publica de forma simultánea en más de 30 plataformas digitales. Un grupo de calidad extraordinaria que va a dar mucho que hablar. ¡Feliz sábado musical a todos!
¡Feliz sábado, Cristina! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco dejó su tradicional mensaje a la Curia y nos dice que estamos en un cambio de época.
Sí, ha dicho exactamente el Papa que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época, que es un matiz muy importante justo cuando en estos momentos nos encontramos en el proyecto de final de reorganización de la Curia Vaticana, ¿no? Por este motivo, Francisco ha recordado que la prioridad debe darse a la evangelización y como estamos en un campo de época, en un cambio de época, se necesita pues que también la mentalidad pastoral cambie y por eso hay que estar muy prevenidos contra la rigidez.
Quisiera alertar contra la tentación de la rigidez. La rigidez proviene del miedo al cambio y termina poniendo obstáculos al bien común, convirtiéndolo en un campo minado que lo hace incomunicable y lo llena de odio. Recordemos siempre que detrás de toda rigidez hay un desequilibrio. La rigidez y el desequilibrio se alimentan entre sí en un círculo vicioso. Y en el repaso de los distintos dicasterios vaticanos se ha detenido especialmente en el que se encarga del desarrollo humano integral, que se ocupa de los más débiles y de los marginados, recordando que para Dios nadie es extranjero o que está excluido, por lo que hay que despertar esa conciencia que a veces tenemos tan adormecida ante la indiferencia de lo que ocurre, por ejemplo, ha dicho concretamente el Papa, en el mar Mediterráneo, que se ha convertido para muchos en un cementerio.
Bueno, he estado mirando el boletín de hoy y te voy a ser sincero, no me aclaro. ¿Nos puedes explicar qué ha hecho el Papa con el decano del Colegio Cardenalicio?
Pues sí, ha sido una pequeña revolución, digamos que como siempre tenemos estas sorpresas, ¿no?
Del
Papa. Sí, sí, es sábado, tienes razón. Y pues lo que ha hecho es aceptar la renuncia que había presentado el que podemos decir que es el primero de todos los cardenales. No exactamente el jefe, sino el primero, ¿no? Que es hasta estos momentos era el cardenal Angelo Sodano, tiene en estos momentos 92 años. Y llevaban el puesto desde hace 14 años. Entonces, lo que el Papa ha aprovechado, digamos, al aceptar esta renuncia es para establecer una ley a través de una carta que, como ya sabemos, se llama motu proprio. Y, digamos, lo que ha hecho es eliminar el cargo vitalicio, ¿no? Entonces, lo que ha decidido el Papa es que el mandato del decano tenga una duración de 5 años, puede ser renovable en algún caso especial. Y lo que ha hecho es también aconsejar a los cardenales que elijan a alguien que pueda dedicarse a tiempo completo a la tarea de decano, porque realmente es importante, pues, puesto que se tiene que encargar de organizar a todo el colegio.
Me queda claro, me queda claro. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo,
y
Álvaro.
Y hace dos siglos, las cuatro islas del occidente de Canarias se hicieron merecedoras de constituirse con una porción del pueblo de Dios, encomendada al cuidado de un obispo propio. La diócesis de Tenerife, diócesis nibariense, cumple hoy 200 años. Y hasta allí queremos ir. Antonio Pérez, vicario general. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas felicidades para toda la diócesis.
Muchas gracias.
¿Cómo lo están celebrando?
Pues acabamos justamente hace unos instantes de concluir la solemne Eucaristía, en la que se abrió la Puerta Santa como signo, digamos, externo de este jubileo que nos ha concedido la Santa Sede para vivir este bicentenario, estos 200 años de creación de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, como bien decía, compone las islas de Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma.
Bueno, 200 años dan para mucho, no se puede resumir en tan poco tiempo, pero simplemente, ¿cómo es la diócesis nibariense? ¿Cómo es la devoción y fe en estas islas?
Bueno, pues las Canarias Occidentales tienen aproximadamente una población de 1 millón de habitantes, son cuatro islas, por tanto es una diócesis cuatro veces insular, atendida por 17 arciprestajos, una realidad plural y rica. Aparte de la realidad canaria, pues tenemos una importante presencia del turismo y una importante presencia de personas provenientes de distintos lugares, sobre todo de América Latina, de manera singular de Venezuela, otros países, pero también un importante número de turistas de británicos, alemanes. Y junto a eso, pues lo atendemos unos 300 sacerdotes en las cuatro islas y una presencia de un importante número de laicado y de vida consagrada.
200 años, ahí es nada. Antonio Pérez, vicario general de la diócesis nibariense, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Buen día. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Es Navidad, es tiempo de recogimiento, de fe, y en COPE encuentras la mejor programación religiosa.
Con la Misa del Gallo desde el Vaticano este martes a las 9:30 de la noche.
Señor, prenden su letra de espalda.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa, desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Pater, et Filius, et Spiritus.
Es Navidad, y en COPE la vivimos contigo.
Buon Natale.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en cáritas.es.
Una gran estrella puede traspasar todas las épocas.
Así parece. ¿Nunca le disparaste a un hombre?
No.
El Cid.
¡Traemos la paz!
Y los últimos hombres duros.
El pelo corto no es para un hombre.
2, de Charlton Heston.
Creí que ya estaba de más.
El domingo, a las 7:45 de la tarde, en 13.
Se ha celebrado en Madrid el primer Congreso Internacional de Formación para Jóvenes Líderes y Embajadores de Paz. Crecer como constructores de paz. A través de este congreso se quiere dar voz a la multitud silenciosa que, en sinergia con muchas organizaciones nacionales e internacionales por la paz, refuerzan la red de paz en el mundo. Hablamos con Carlos Palma, que es ideador del proyecto y coordinador a nivel internacional. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué es la red de paz?
Bueno, esto es una de las tantas manifestaciones que un proyecto de educación a la paz está creando, que se llama Living Peace International, un proyecto que nació hace 8 años en el Cairo, en el contexto de la revolución de la Primavera Árabe, para dar una respuesta, o diría, para sustituir la cultura de la guerra y del odio por una cultura de paz. Esto comenzó en modo muy simple, nunca imaginamos, yo nunca imaginé que se iba a extender tan rápidamente y que iba a llegar a 162 países del mundo.
Bueno, un poco con la idea que tenéis, ¿no?, de la idea de Kiara Lubis, de que la paz es efecto de la unidad.
Exactamente, y bueno, y como el protagonista de la paz, el primer protagonista es Dios mismo, ¿no? Una vez que nos ponemos a su disposición, suceden estas cosas que uno no se imagina.
En la conclusión del Congreso hablabas de 10 buenas prácticas, ¿no?, de líderes y embajadores de paz.
Sí, porque queremos dejar en el corazón de estos jóvenes bien clara la convicción que la paz es posible si yo la vivo por primero. No, que la paz no es resultado de hacer muchas cosas, sino de una vida, de un corazón transformados por los valores que crean la paz. Entonces, para hacerlo bien concreto, hemos dado 10 puntos de buenas prácticas para que todos, jóvenes y adultos, podamos ser la paz.
Por ejemplo,
ser los primeros en construir la paz, no esperar que sean los otros que vengan a buscarnos o a proponernos, sino de tener esta iniciativa, una paz que se funda sobre una raíz que es el amor. Entonces, tener un amor que se concretiza en el día a día, el rezar por la paz, el pensar en el time out que hacemos todos los días al mediodía, en un momento de silencio, por la paz, sentirse en red y vivir y alimentar esta red entre todos los jóvenes.
Me gusta porque no es una idea abstracta, sino que son propuestas concretas.
Muy concretas y muy simples de aplicar. Y yo pienso que si esta pedagogía de paz se ha extendido tan rápidamente hasta llegar a 1,5 millones de estudiantes, ha sido por su simplicidad y por la facilidad de su aplicación. Yo creo que tú conoces un proverbio que dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El mundo siempre está delante de este árbol que cae, que son las guerras, las calamidades. En cambio, este bosque que crece, que estos jóvenes de hoy son una mínima parte, queremos dar voz, queremos que se sienta que existimos y que somos mucho más que ese árbol que cae. Por eso las testimonianzas que han dado en el Congreso han sido fundamentales para realimentar esta convicción de que la paz es posible, no es una utopía, que la paz la podemos vivir ya y que la paz verdadera comienza por el corazón.
Carlos, nos interesa muchísimo siempre en este programa los testimonios, los jóvenes. No sé si por ahí tendrás alguno.
Te los paso, sí, los están todos aquí.
Ah, pues pásame con algunos. Te voy a pedir que hagas un poco de corresponsal, nos lo puedes ir presentando.
Bueno, sí. Entonces, el primero que te paso es un joven embajador de paz de Uruguay. Se llama Nahuel Hernández. Él ha sido el primer embajador de paz de Uruguay cuando tenía 15 años y ahora está muy comprometido en su ambiente. Te lo paso.
Nahuel, ¿cómo estás? Nahuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has vivido este congreso?
Oh, pues con mucha alegría. Yo ya había participado del foro de Brasil en 2016 y fue una experiencia inolvidable, pero este congreso fue mucho más que inolvidable. La verdad es una experiencia enorme y muchas cosas que me llevo guardadas dentro para poder seguir experimentando la paz y haciendo paz en mi país.
Nahuel, ¿puedes pasarnos con algún otro compañero?
Sí, te paso con español.
Ah,
¿sí?
qué bueno. Compatriota, ¿cómo estás?
Buenas.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Me llamo Rubén.
Rubén, cuéntanos, ¿qué te llevas para casa después de este congreso? ¿Cómo vas a hacer esta paz?
Pues bueno, yo venía a este congreso, yo vengo de Granada, concretamente del Zaidín. Yo venía con unos valores que ya se me habían inculcado después de un año de voluntariado, pero yo creo que he salido de este congreso con muchas más de los que ya tenía, porque esa timidez que yo tenía creo que la he perdido un poco al estar en contacto con diferentes culturas, con diferentes etnias. Me he relacionado mucho más, he descubierto cosas que no sabía, por ejemplo, datos, bailes típicos, de todo un poco. Y también estoy mucho más comprometido con este movimiento y con lo que es vivir la paz día a día.
Bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero por lo menos un último testimonio. Preséntanos a algún otro compañero tuyo. ¿De qué país?
Pues te puedo presentar a alguien de Colombia.
Bueno, pues vamos a ver de Colombia. ¿Quién ha estado en el Congreso? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Gabriel de Colombia.
Hola, Gabriel. Cuéntanos un poco, me gustaría preguntarte por una imagen, algo que se te haya quedado en la retina y que guardarás por lo menos un año hasta el siguiente Congreso. ¿Con qué te has quedado? ¿Con qué te quedas?
Claro que sí, con la certeza de que ya estamos viviendo esta paz y este mundo que realmente está unido y vive a partir del amor. Entonces creo que esa certeza de regresar a continuar viviendo todo esto.
Pues muchísimas gracias a todos. No sé si Carlos sigue por ahí.
Sí, sí, por acá está Carlos.
Si me lo puedes pasar simplemente para despedirle. Carlos Palma, coordinador.
Perfecto. Claro que sí, te lo paso entonces.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo lo que conseguís, porque la verdad es que escuchar a estos jóvenes es impresionante. Un fuerte abrazo.
Gracias,
y seguimos trabajando todos por la unidad y por la paz. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús de Sacristán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. ¿Tendremos gobierno antes de fin de año? Iván Alonso te lo cuenta en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Santa baby, forgot to mention one little thing, some bling. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight.